En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal habéis pasado las fiestas? ¿Todo bien? ¿Los Reyes Magos se han portado bien con vosotros? Yo no me puedo quejar, ¿eh? La verdad es que me ha ido de maravilla. Pero yo tenía ganas de reunirme con todos vosotros y de repasar los mejores momentos de Onda Cero, los mejores momentos resumidos en 2 horas. Lo que ha pasado en los últimos días lo vamos a resumir aquí en este programa. Y vamos a empezar por Víctor Amela en Más de Uno, que siempre nos trae gente que nos inspira. Y en esta ocasión vamos a hablar de la irreemplazable Coco Chanel.
La mujer, Juanra, está considerada como una de las personas más influyentes en todo el siglo XX. Y cuando te diga su nombre, entenderás. Coco Chanel. Coco Chanel fue una mujer que vivió en la Francia, sobre todo de principio del siglo XX, aunque ella murió en el año 71, con una edad octogenaria, ¿no? Pero fíjate, bueno, todos hemos oído hablar de Coco Chanel. Ella era diseñadora de alta costura, rompió con aquella elegancia pomposa de la Belle Époque de los años 20 para crear una ropa informal, sencilla y cómoda para la mujer. Revolucionó, por tanto, la elegancia femenina, pero a partir de ahí fue mucho más allá. Yo creo que sin duda influyó en las formas de comportarse, de conducta, de relacionarse, en las formas de vida de la mujer, es decir, de la mitad de la humanidad, ¿no? ¿Y quién era esta mujer, de la que después oiremos algunas frases verdaderamente inspiradoras, creo yo? Pues bueno, ella, pobrecita, pues como tantas personas que luego han sido relevantes, fue criada en un orfanato, era una chica huérfana, y ella decía que durante su infancia, decía, solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. El orgullo me salvó. Y es verdad, fue toda la vida una mujer orgullosa, fuerte, dura, tirada para adelante, vital, muy, muy determinada. Tuvo un innumerable inventario de relaciones, de amantes. Pero fíjate que con la persona con la que más complicidad duradera e intensa tuvo fue con Misia Sert, que era una, bueno, persona destacada de la élite parisina. Ya hablamos de ella aquí un día, que se casó con el pintor español José María Sert, y que ella, esta mujer, que era la que movía toda la vida social en París, dijo de Chanel que, bueno, su genio, su ingenio, su sarcasmo eran incomparables. Dijo, es la única mujer que vale la pena conocer, dijo Misia Sert de Coco Chanel. También, por cierto, Misia Sert, criada en un convento, también niña huérfana. Bueno, compartieron muchas cosas, confidencias, incluso también, bueno, consumo de drogas en aquel entorno, en aquel ambiente. El salto de Coco Chanel fue cuando, bueno, en Estados Unidos la descubrieron, digamos así, y acabó teniendo como clientas a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, a Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly. Bueno, ya sabéis lo que decía Marilyn Monroe acerca de su pijama. Bueno, eran unas gotitas.
De perfume, sí.
Exacto, de perfume de Chanel número 5, ¿no? Bueno, la mujer, Coco Chanel fue una de las mujeres más ricas y relevantes del mundo. Y bueno, el caso es que, bueno, por ejemplo, fue la que inventó el bronceado femenino, ¿eh?
¿Cómo que inventó el bronceado femenino? El ponerse a tomar el sol.
O sea, las mujeres hasta esa época tenían que estar blanquitas y que no les diera el sol, pero ella dijo, no, oye, cortémonos el pelo. Incluso dijo, una mujer que se corta el pelo está por cambiar su vida entera, ¿eh? Era como una metáfora del cambio. Bueno, yo creo que tenemos por aquí alguna muestra de la voz de Coco Chanel, y luego os digo algunas frases de ella bastante inspiradoras.
Y además con una frase muy suya, ¿eh? Que puede ser el comienzo de ese recorrido, de ese paseo por sus frases inspiradoras. Vamos a escucharla.
Las mujeres van siempre demasiado vestidas, pero no lo suficientemente elegantes.
Ahí está.
Sí, sí, fíjate, ella decía esto, decía, si tú como mujer vistes vulgar, solo verán el vestido. Si vistes elegante, verán a la mujer.
Oh, qué bueno.
Es fantástica, ¿no? También decía, para las mujeres y para los hombres, para todos, para ser irreemplazable, busca ser diferente. Y escuchad, no es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Esta yo creo que va a gustar mucho a muchas mujeres. Las mujeres necesitamos la belleza para que los hombres nos miren y necesitamos la estupidez para amarles a ellos. Dice, la moda se pasa de moda, el estilo jamás. La belleza empieza por uno mismo, eso lo dijo Coco Chanel, y la felicidad consiste también en lo que dejas ir por tu propio bien, ¿no? Saber desprenderte, saber dejar ir. Aquí parecía Coco Chanel casi una filósofa, y yo creo en donde alcanzó la cima de su inspiración fue en esa frase que repetimos mucho sin saber a quién atribuirla, y es a Coco Chanel, que dice: una mujer tiene la edad que se merece.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tenemos buenos augurios, ¿verdad? Para este 2007. Tenemos puestas las expectativas en este año y que todo va a ir fenomenal. El año 2016 fue un poco regulín, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a hablar de profecías. Nos vamos a ir hasta el Club de Misterio con la Rosa de los Vientos y Javier Arries, que nos va a intentar explicar cómo es eso de que algunas profecías son capaces de traspasar el umbral del tiempo.
Javier, es importante señalar que las profecías son algo así más que anuncios de futuro, que hagan videntes, que hagan personas que son capaces de percibir el futuro, tradiciones, y son unos textos que lo que hacen es leer comportamientos generales que ya existían y que se sabe que en el futuro van a ser importantes.
Claro, efectivamente, y nunca hay que perder de vista eso, ¿no? Son, pues evidentemente hablan de colectivos, y hablan también, yo creo eso, que son más la necesidad de observar, ¿no?, los ciclos naturales, y que de alguna manera, bueno, pues esa neblina de la que hablábamos antes, también luego pues es el signo que precede pues a la iluminación, ¿no?, a un mundo de luz. Es decir, hay que tomarlas también con cierto, digamos, con moderación, ¿no? No hay que tomárselas como algo realmente negativo. A veces, en algunos casos también, muchos estudiosos las interpretan como advertencias, ¿no? Como cosas que pueden ocurrir si las cosas siguen de este modo, por decirlo de alguna manera. Siempre es análisis, siempre es observación. No es algo que se diga, esto va a ocurrir así de aquella manera. Es si sigue esta degeneración moral, si sigue esta degeneración política, social y económica, pues lo más probable es que tengamos este tipo de desastres, ¿no? Y que antes de que haya una renovación, pues suframos unos momentos de desequilibrio. Es más eso que el realmente decir esto va a ocurrir de manera tajante.
Y luego existe también el hecho de que algunos aprovechan determinados acontecimientos para decir esto ya estaba profetizado. Por ejemplo, en el mundo de los meteoritos, cada X tiempo, cada muy poco tiempo, sale alguna advertencia sobre lo que puede ocurrir en el futuro, con alguna piedra del espacio que puede entrar en nuestra órbita, en la órbita de la Tierra, y sin embargo, eso estaba profetizado porque, aparece así, pero en absoluto quiere decir que nadie anunciara antes esa posibilidad, sino que esa posibilidad existe y está ahí.
Sí, efectivamente, y además es algo natural, es decir, es algo que pues bueno, ahora mismo se teme, ¿no? Se teme dentro de con moderación, como digo, tampoco es algo. De hecho, incluso pues hay planes ahora mismo con la tecnología que tenemos suficiente como para detener ese tipo de problemas, ¿no? La caída de un meteorito. Bueno, pues ya hay planes para resolverlo, porque es algo que puede ocurrir. Y precisamente el tema de los meteoritos es que además es algo muy recurrente en tradiciones de todo el mundo. Por ejemplo, pues en el libro de las luminarias, que es un libro de la tradición hebrea, pues se habla de la luna y de los astros cambiando de trayectoria. En los oráculos sibilinos, que son textos que han sido recopilados desde el siglo II antes de Cristo al V después de Cristo, pues se habla de espadas que cruzan el cielo, ¿no? Lo cual puede hacer alusión pues a meteoritos. Pero fíjate que siempre hay cierta ambigüedad, porque claro, nos están hablando en un sentido figurado, espadas que cruzan el cielo. Bien, es fácil verlas como lo que son, como algo literalmente, como un sueño profético. También se pueden ver desde nuestro punto de vista como un meteoro que está atravesando el cielo, pero tampoco nos queda muy claro. Nubes de polvo que caen sobre la tierra, que oscurecen el sol. Bueno, pues puede ser una imagen de eso, ¿no? De un futuro oscuro. Por otra parte, aquellos que estén más o menos familiarizados con la vulcanología, pues sabrán que cuando hay una erupción volcánica, precisamente la erupción de polvo en la atmósfera puede producir ese tipo de fenómenos, ¿no? Una atmósfera enrojecida que oscurece el sol. Claro, pues todo este tipo de, de profecías se toman no como futuras advertencias de cataclismos, de catástrofes, que incluso algunas de ellas pues ya han pasado. No es la primera vez que un gran volcán pues explota, por ejemplo, en Polinesia, y Europa sufre una pequeña edad de hielo a consecuencia de ese polvo que inunda la atmósfera. En realidad son fenómenos que realmente han ocurrido y que, bueno, pues por naturaleza pues pueden volver a ocurrir.
También hay advertencias o amenazas de una nueva gran guerra. Y esa nueva gran guerra, por varios estudios, y tú lo comentas, pues se puede interpretar como algo de lo que estamos ahora mismo sufriendo, ¿no? De esos ataques terroristas o que pueden venir por esa parte de Oriente.
Pero ojo, claro, hay que decir que, y tú lo señalas mucho, que no es que anuncien nada, no va a pasar eso que siempre ha pasado.
Que se interpreta, estoy diciendo.
Sí, sí, efectivamente. Yo es que creo eso, que más que nada, si observamos las tradiciones, son grandes observadoras, ¿no? Cada civilización, cada cultura, pues ha tenido una larga experiencia, ¿no? En la que se han desarrollado pues generaciones y generaciones de individuos observando los ciclos naturales y observando también los ciclos sociales. Y esos ciclos sociales existen, es decir, las civilizaciones pues nacen, crecen, se desarrollan, acaban muriendo y dando lugar a otras. Y eso ocurre pues prácticamente en toda la naturaleza. Hablaba antes, a mí me parece un símil muy válido, ¿no? En este caso, bueno, pues que el año se divide en eso. Después de un invierno viene una primavera, después un verano, un otoño, y ese nuevo invierno quedará a su vez lugar a otra primavera. Yo creo que cada civilización, cada cultura observa estos ciclos y ha obtenido, pues ha sacado sus propias conclusiones, pues llegando a este tipo de profecías, o si las llamamos así, ¿no? La situación de guerra ahora mismo, pues claro, con todo lo que estamos viviendo, es fácil retrotraerse a las profecías más siniestras, por decirlo así, y tratar de encajarlas en lo que vivimos. Muchas de ellas hablan antes del desastre final, ¿no? Antes de la llegada de un nuevo mundo de luz, pues hablan precisamente de una gran guerra, ¿no? Y esa situación de guerra ahora mismo, pues incluso hay analistas o gente bastante importante en este mundo, pues que lo está comentando, ¿no? El propio Papa Francisco aludía a una tercera guerra, y bueno, pues incluso pues el expresidente de Irán en 2015 pues decía que bueno, que estos atentados terroristas pues fácilmente podrían dar lugar a una tercera guerra mundial, ¿no? Realmente el observar las cosas que están pasando a nuestro alrededor y encajarlas en ese tipo de profecías sobre guerras, sobre conflictos, pues no es descabellado, claro que no. La verdad es que estamos viviendo un momento bastante crucial, ¿no? Un momento en el que además las guerras ya no son iguales. Es decir, por ejemplo, los Hopi hablaban de dos guerras, ¿no? Una primera guerra y una segunda guerra en sus profecías, y hablaban de una tercera, y siempre hablan de que el objetivo de las guerras o el porqué de las guerras es siempre el mismo: naciones que pues desean los bienes de otras, ¿no? Siempre es ese motivo deshumanizado, ¿no?, el que las produce. Esa tercera guerra, según los Hopi, está por venir. Y yo creo que en todas las profecías, pues, muchas de ellas se habla de esas dos primeras guerras, y claro, muchos van a identificar con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, y esa otra tercera que sería un poco la gran debacle, ¿no?, la que daría lugar al desastre definitivo. Y con estos atentados, con estas nuevas formas de guerra, la guerra cibernética, no lo olvidemos también, pues no son formas de guerra tradicionales, pero todo apunta a que puedan ser la chispa, ¿no?, que detone un conflicto bélico en todo el globo o en buena parte de él. Y muchos, claro, pues miran con miedo, ¿no?, estas profecías, y miran con miedo el cuadro que tenemos ahora mismo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dejamos un poco el futuro y nos centramos en lo que está pasando en el momento actual. Y es que el periodista Melchor Miralles estuvo presentando en Julia en la Onda su nuevo proyecto informativo que se llama Sin Filtros. Es una página web que narra temas de actualidad en formato de reportaje audiovisual.
Ya saben que Melchor Miralles, este periodista veterano, colaborador del programa, tiene ahora entre manos un proyecto que quizá hayan oído hablar de él. Se llama Sin Filtros. Es una plataforma de contenidos informativos, audiovisuales, de reporterismo tradicional, pero con técnicas de vanguardia digital y sobre todo mucha libertad. Es un poco quizá la base del éxito, ¿no? El hecho de saber que el único filtro que puede tener la noticia es el filtro profesional, del propio criterio profesional del periodista que está detrás y que la sigue en cualquier lugar del mundo, desde el Líbano, como ha estado ahora Melchor Miralles, a Venezuela, Irak, donde hay una historia que contar. 30 pues, segundos, 30 minutos, ahí está Sin Filtros.
Pues Carmen, imposible explicarlo mejor de lo que lo has explicado. O sea, Sin Filtros no es un periódico, no es un diario digital más, con todos los respetos. es un proyecto 100% audiovisual, contemporáneo. Yo siempre digo, no es tanto moderno, que no hay que ser moderno, sino contemporáneo. Y el consumo del audiovisual, incluso diríamos de la televisión, ha cambiado. Estamos en un mundo nuevo y ya se ha terminado eso de a las 10 sentarse en el salón de casa todo el mundo a ver una tele, un capítulo, una serie o tal. La gente ve lo que quiere, cuándo quiere, cómo quiere y dónde quiere. Y en el soporte que le da la gana. Entonces se produce en ese sentido una especie de desintermediación entre el generador de los contenidos y el público y los ciudadanos. Y a eso nos dedicamos, a contar historias. Somos un espejo en la cuneta del camino, que son los objetivos de nuestras cámaras, y nos aproximamos a contar historias, cualquier historia que tenga interés. No somos una agencia, no estamos, digamos, en el minuto a minuto de la información, pero aportamos noticias exclusivas y historias que, sin ser exclusivas, las contamos de otra forma. A mí, yo lo resumiría diciendo que intentamos estar en las zonas opacas informativamente del planeta, que no siempre se consigue, y estamos donde están los demás compañeros, con un ojo distinto de enfocar el asunto, y cuando los compañeros terminan y se van, nos quedamos para buscar más historias.
Contando historias, sobre todo desde el punto de vista más personal, como esta que decía Melchor Miralles, que ha estado contando desde el Líbano estas Navidades.
Día 24, día de Nochebuena, estoy junto a Carlos Medori, en la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, en el Líbano, junto a las tropas españolas que forman parte del contingente de Naciones Unidas. No vamos a pasar la Nochebuena, en esta base, que es la base central. Nos vamos a desplazar hasta una de las posiciones en las que hacen labores de vigilancia, de cumplimiento, de verificación de los acuerdos de alto el fuego, de los acuerdos de paz entre Líbano e Israel.
Este reportaje es de libre acceso, está disponible en
gratis
la
total.
Web Sin Filtros y gratis total.
Gratis
la
total.
La pregunta es, vale, pero hacer información cuesta dinero. Eso
no,
es lo que nos cuentan
no,
todas las
cuesta
cadenas. Hace, cuesta
mucho,
dinero.
Mucho dinero, ¿no? Porque viajar
entonces,
es caro.
Entonces, ¿cómo se hace?
Bueno, pues nosotros estamos arriesgando nuestro dinero, el que los socios, el que tenemos y el que no tenemos también, porque hay que pedir a los bancos de vez en cuando, y es una apuesta. Y en la vida, quien algo quiere, algo le cuesta, y como decía Tácito, es poco seguro, no, como era la frase, dice, en el riesgo está la esperanza, el resto, lo seguro es poco atractivo. Estamos arriesgando, pero convencidos de que vamos a triunfar, porque lo vamos viendo, cada día hay más entradas en nuestra página, tanto en la web de Sin Filtros como en nuestra página de Facebook, y esto es tener paciencia, sembrar, hacer marca y que la gente nos vaya conociendo, cadenas de televisión que se interesan por nuestro producto, y tenemos un ojo puesto en Hispanoamérica, tenemos acuerdos en México, en Argentina, estamos a punto de cerrar en Estados Unidos. Y, por ejemplo, estando en el Líbano, contamos en el contingente de fuerzas españolas, hay soldados que forman parte del ejército español, que son hispanoamericanos, pero en la base Miguel de Cervantes, por ejemplo, que es una base de Naciones Unidas, hay militares serbios, hay militares de Fiji, hay de Honduras, de El Salvador. Y muchos de ellos pues ya nos conocían, ¿no? Y nos hemos aproximado a muchas de las historias maravillosas de esta gente que pasa meses y meses fuera de casa en una zona de riesgo. No es un frente de guerra, pero es una zona de altísimo riesgo, haciendo un trabajo maravilloso. Y eso es lo que nos gusta, al final es
buscar el factor humano, que quizá había desaparecido
totalmente
un poco de la actualidad, ¿no?
Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride?
Santos. Quédate con lo mejor.
Hace unos días en Más de Uno charlábamos con el director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, Fabio Chávez. Él presentaba esta peculiar orquesta el pasado 4 de enero en un concierto junto a Manuel Carrasco. Lo que pretende es acercar la música a lugares con mucha pobreza, donde no hay recursos ni siquiera para acceder a un instrumento musical y se utiliza la basura para crearlos.
Está recogido de un teléfono móvil, ¿eh? No es una grabación, digamos, que se pueda colocar o que se pueda vender, o que se pueda comercializar, o que pretenda más que ser una pincelada, una muestra de lo que anoche pasó en el Palacio de Congresos, Auditorio Cursal de San Sebastián, que se llenó de bidones, cubiertos, plásticos, cuerdas, cartones y latas de refresco. Y no, no había huelga de basura ni protestas de funcionarios, sino un montón de chavales paraguayos cargados de ilusión y empeñados en seguir la máxima de su director, de Fabio Chávez, entre comillas sus palabras: cuando el mundo nos da basura, nosotros les devolvemos música. En sus manos, violines, chelos y guitarras fabricados con desechos. Si alguno estuvo allí, por cierto, nos puede llamar al 914262599 o dejarnos mensaje en el 609-83-1034. Fabio Chávez, director, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, un abrazo a todos ustedes y, bueno, gracias por este espacio y recordarnos de nuevo ese momento maravilloso que pasamos ayer en San Sebastián.
Ahora mismo vuelven ustedes, están viajando de San Sebastián a Madrid, donde actúan mañana en el Teatro Real, ¿no?
Así mismo, estamos ahora en camino, hicimos un alto para descansar un rato, los chicos, y bueno, gustosos de este contacto con ustedes.
Bueno, pues a la Orquesta Cateura, que protagonizó el concierto de ayer en el Cursal, se suma los niños de la música del reciclaje, chavales madrileños que participan en el proyecto social de Coembes, y que lo que están haciendo es darle una oportunidad tanto a Cateura, que es una pequeña población, un núcleo de población muy pobre de Paraguay, como estos chicos de Madrid. Lo que están haciendo es, con la guía de ustedes, señor Chávez, dar una oportunidad a los desechos, utilizándolos para construir instrumentos y al mismo tiempo motivar a chavales en circunstancias difíciles, ¿no? Ese es el sentido del nacimiento de Cateura.
Así mismo. Nosotros partimos de un principio fundamental, que la cultura es una necesidad básica, que toda persona tiene derecho a acceder a ella, pero sabemos que hay muchas personas que tienen una condición mucha vulnerabilidad, mucha pobreza, y que realmente no tienen los recursos para acceder a un instrumento musical. Nosotros nos valimos de un conocimiento que en la comunidad de Cateura se ha desarrollado por mucho tiempo, de utilizar la basura para responder a sus necesidades. Entonces, usamos esa misma habilidad para utilizar los elementos que llegan al vertedero como materia prima con la cual construimos los instrumentos musicales. Y estos instrumentos musicales son el elemento didáctico que permite que estos niños aprendan música y formen parte de nuestra orquesta.
Y suenan de verdad como a lo que escuchábamos antes, está recogido de ayer, pero ahora vamos a escuchar el sonido de un concierto recogido en un documental sobre la orquesta. Perfecto. Profesor Chávez, son instrumentos hechos con material reciclado. ¿Con qué material?
Así mismo. Bueno, y hay que imaginarte, por ejemplo, qué elementos pueden reemplazar las partes de un instrumento. Por ejemplo, un violín, en nuestro caso, puede estar construido la parte del frente con una lata de pintura, la parte de atrás con una fuente para cocinar, el cordal donde se atan las cuerdas, utilizamos, por ejemplo, un tenedor, un contrabajo puede ser un bidón de carburos o un chelo, un bidón de aceite. Por ejemplo, la percusión, toda la percusión está hecha con radiografías.
¿Con radiografías?
Así mismo. Entonces hay que ir imaginándose qué materiales uno puede ir reemplazando, y la imaginación es la precursora justamente de toda esta innovación.
Porque, Fabio, los instrumentos, con la orientación de Luthier, con la orientación de ustedes también, los construyen los propios chavales que así participan en el proceso creativo y disfrutan mucho más de lo que están haciendo, de lo que van a hacer, que además también ustedes les enseñan a tocar los instrumentos que ellos mismos fabrican.
Sí, nosotros tenemos un proceso por el cual hay una persona que es un reciclador que hemos capacitado con el tiempo y que tiene sus asistentes. Él ha construido los instrumentos de cuerda y percusión de la orquesta. Aquí en España ellos han tenido la asistencia de un luthier muy reconocido que se ha sumado al proyecto con todo afán, Fernando Solar. Y realmente los chicos participan del proceso por el cual entienden cómo funciona el instrumento, afinan los instrumentos y, por supuesto, interpretan, porque hay que entender que la música también hay que adaptarla para que funcione en estos instrumentos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Impresionante lo que es capaz de hacer el ser humano, ¿verdad que sí? Bueno, impresionante lo que vamos a escuchar ahora. Nos vamos a Julia en la Onda, pero nos vamos a ir mucho más lejos. Abrigaos, porque nos vamos a ir hasta la Antártida. Hace 30 años que se instaló el primer campamento español allí, al que llamaron Base Antártica Juan Carlos I, con la misión de estudiar si se podría asentar una base de análisis en ese continente. Hablamos con el jefe de esta investigación, Jordi Felipe.
Hace unos años hubiera sido técnicamente muy complicado poder hablar con Jordi Felipe, pero ahora estamos a dos clics de irnos a la Antártida, donde son ahora las 12 y 34 minutos, porque son 4 horas menos. Jordi Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal todo por ahí?
Creo que más calentitos. ¿Qué temperatura tenéis vosotros ahí en la base?
Pues mira, ahora mismo te lo sabría decir, pero te puedo decir que por la ventana que estoy mirando es niebla y además una nevada impresionante, o sea que fresquitos.
¿Cuántos investigadores hay ahora mismo contigo en la base española Juan Carlos I?
Pues mira, ahora somos un total de 35 personas, de las cuales hay una parte como la mitad que ahora son trabajadores de obra, que estamos con remodelación de la base para mejoras y demás, y el resto es entre técnicos y científicos. De hecho, justo en este periodo es casi el periodo que vamos a tener menos, porque en menos de una semana, para el miércoles que viene, ya nos entra el grupo de, como digo, la segunda fase, ¿no? El inicio del el grueso más científico. El tramo de enero y febrero es cuando más ciencia tenemos.
¿En qué estáis especialmente ocupados ahora? ¿Qué es lo que corresponde al trabajo científico que estáis haciendo?
Pues mira, por un lado tenemos la gente que está en glaciares, precisamente porque intentan ver lo que comentabas del cambio climático, bueno, pues la evolución de los glaciares en la zona donde estamos nosotros, que son de, entre comillas, fácil acceso y muchos de ellos se acaban en mar, entonces son muy interesantes, pues los tenemos muestreando gruesos y lo que sería la progresión de los glaciares ahora a principio de campaña, porque quieren volver a hacerlo a final de la campaña y comparar tanto la evolución durante este periodo veraniego como lo que se encuentra el año siguiente. Tenemos gente que está estudiando el tema de magnetismo y rebote ionosférico para envío de datos. Tenemos gente que está con mareógrafos, o sea, el tema de mareas y ver cómo evoluciona. Vulcanismo, o sea, sismología, que también tenemos aquí permanente. Líquenes y, por último, en un campamento que tenemos a unas 3 horas de donde estamos nosotros y que también depende de Juan Carlos I, en una zona que se llama Bayers, hay los pingüinólogos que están estudiando los pingüinos desde hace ya como 20 días y en más o menos una semana los tenemos de vuelta con nosotros.
Hace 30 años que se estableció el primer campamento español en la Antártida. Ahora que tú miras a tu alrededor, Jordi, y ves todo lo que hay, ¿te puedes imaginar lo que debió ser plantar esa primera tienda hace 30 años?
¡Qué maravilla!
Pues la verdad es que, como tengo la suerte de conocer a la doctora Castelví y hablándolo con ella, siempre decía que el mérito es suyo, no nuestro, porque nosotros hoy en día, con las condiciones que tenemos y maquinaria, es mucho más sencillo. Pero siempre pienso llegar a un sitio que ni conoces, ni tienes cartografía del mismo, y decirte, bueno, me voy a quedar un mes o mes y medio allí, en una tienda de campaña, cuatro personas, y os venimos a buscar, con una radio o walkie-talkie, como digo yo, y ya está, pues eran condiciones muy duras. Ella me lo explica siempre que el frío, pues con tés y bebidas calientes y sopas y un hornillo pequeñito, y bueno, como alguien haría camping en alta montaña, pero con ropa de la época, claro. Estamos hablando de hace 30 años que no, el Gore-Tex era algo como nada conocido, y las equipaciones también eran muy sencillas. Era más equipación de ir, pues nada, a hacer montaña, como digo yo, en otoño.
¿Y cuándo volvéis a casa?
Pues nosotros funcionamos en equipos, porque bueno, parte de la gente es repetidora anualmente. O sea, hay gente que lleva aquí 15 años viniendo cada año, y entonces el que hace campaña entera, por decirlo así, se marchará a finales de marzo. O sea, si todo es normal, a principios de abril estarán en Sudamérica ya para volver en avión hasta España. Y el resto, pues hay una parte que volvemos como a mitad de campaña, a principios de febrero.
Que lo paséis muy bien. Os tenemos en nuestros recuerdos. Gracias, Jordi Felipe, para ti y para todos los compañeros que estáis en la Antártida, en la base española. Y feliz año. Un beso.
Y muchas gracias a vosotros. Feliz año y gracias por acordaros de nosotros, porque la verdad es la familia siempre lo hace, pero es verdad que vosotros siempre estáis ahí para hablar con nosotros y acordaros que estamos en ese trocito, pues disfrutando de un paisaje impresionante y de un sitio increíble. Que aunque sea un trabajo, el poder levantarse por la mañana y disfrutar de los glaciares, los pingüinos, las focas, el hecho de que esté nevando ahora mismo y tengamos niebla, nada, es una parte más del encanto que tiene el sitio y que creo que todo el mundo estaría de acuerdo que daría lo que fuera para poder venir aquí.
¿Puedo hacerle una pregunta a Jordi Felipe?
Sí.
He visto que de manera muy minoritaria hay gente que va a hacer turismo a la Antártida, que hay unos cruceros que salen desde Ushuaia, sí, en Argentina, y que hay algunas bases que se pueden visitar. Yo no sé si la española, si alguien lo solicita, se puede visitar, la Juan Carlos I.
Sí, en verdad, el turismo se hace, como digo yo, oficialmente, que son barcos de turistas y que está arreglado, y también hay turismo, entre comillas, no oficial, porque es verdad que los barcos que dan apoyo, ya sean argentinos, chilenos, incluso el barco español, pues muchas veces cuando visitan un sitio nuevo piden para poder bajar. En principio todas las bases mantenemos una política bastante parecida, o sea, no bloqueamos el que se pueda visitar. Tampoco dijéramos que hay bases más concurridas o zonas más concurridas que otras. Lo que sí que procuramos es que sea una cosa organizada y que se arregle conforme a lo que estemos haciendo. Nosotros estamos trabajando, claro, si nos llegara un barco aquí turístico con 300 personas de golpe,
sería un desastre.
Sería primero un desastre, exactamente, y segundo una locura, 300 personas. Entonces esto no es así, ni mucho menos, pero tampoco no está mal, no por los turistas, sino también porque para nosotros es un poco el poder desconectar con el estar encerrados aquí, porque al final uno está en un sitio que es un paisaje estupendo y maravilloso, pero en verdad estás con las mismas 35 o 40 personas conviviendo, pues a lo mejor 5 meses o 4 meses largos, que ese romper un poco la rutina también va bien. Pero es un poco un equilibrio entre la cantidad de gente que llevan. Normalmente tampoco hay que pensar que en verdad las empresas que se dedican a esto son bastante conscientes del tema y van a zonas muy concretas, pues con pingüinos, zonas protegidas, no, etcétera. Entonces a las bases sí es a veces que consultan y te piden cuánta gente puede bajar, tú pones una cifra que consideras que puede ser lógico y estar un tiempo prudencial, y la verdad son bastante respetuosos con ello. Y es lo que decíamos, claro, si te juntas 300, 400 personas de repente caminando por la zona, lo único que vas a hacer es un impacto sobre el medio ambiente increíble. Entonces eso, incluso ellos mismos lo protegen.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Yo también lloré cuando debía llorar, sin saber que la vida solo me quería ayudar.
Así de bonito suena Carlos Angola. Es un cantautor venezolano, nacido en Caracas. En el año 2011 lanzaba su primera producción discográfica como solista titulado Rompecabezas. Estuvo charlando con nosotros en Te doy mi palabra.
Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Un venezolano caraqueño que está afincado aquí en Madrid. Su último disco nosotros celebramos, los motivos ya vendrán.
Correcto.
Que viene muy bien en estos días. Desde enero de 2016 has publicado un vídeo cada mes.
Sí.
Este disco es diferente, es especial porque 12 temas, cada mes uno. Dividiste la portada del disco
en una especie de puzzles, ¿no? De sí. Como si fueran piezas de puzzle, y vas publicando un tema mes a mes durante sí. todo 2016 hasta completar esa carátula y hasta completar este disco. Qué bonito título. Nosotros celebramos, los motivos ya vendrán.
Pues sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, ha sido un año de muchísimo curro, como dicen aquí, porque lanzar un video mensual requiere de una constancia, de una planificación y de un trabajo súper duro. Gracias a los amigos realizadores audiovisuales que tengo aquí en Madrid y también en Nantes, en Francia, es que he podido lograr esta meta que me propuse cuando tuve que emigrar de mi país por, obviamente, la situación política. Como está. Y dije, bueno, que lo que no quería dejar era tener presencia en las redes, generar contenidos, y dije, bueno, mientras voy conociendo gente, mientras voy efectuando shows y todo esto, y entrevistas como esta, que es mi primera en Madrid, pues dije, bueno, déjame generar contenidos de cada una de las canciones e ir soltando a cuentagotas el disco.
Mucha paciencia has demostrado, porque componer los 12 temas en una sola semana y esperar 12 meses... Sí. Todo el año 2016 a ir desgranando mes a mes uno de esos temas tiene que ser para un autor complicado, ¿no? Contenerse la emoción de decir, este es mi trabajo, claro. Y aquí está, lo lanzo al mundo.
Sí, la estrategia de lanzamiento es particular por el mismo hecho de venir y querer soltarlo todo a cuentagotas y no gastarlo en enero soltando un disco donde no tenía gira de medios ni nada de esto que me pudiese permitir llegar a más gente. Y sí, bueno, la de la mitad del disco en adelante ya era como una agonía que quería soltar los temas y bueno, hasta que ya por fin están los 12.
¿Has visto, Rubén? ¿Qué sorpresas te preparamos en este programa?
¡Sí, súper! ¡Me encantan!
¿Conocías a Carlos Angola?
No, la verdad es que tampoco. No lo conocía.
Bueno, pues búscalo en las redes porque merece la pena y le vas a escuchar ahora tocar y ya verás qué bien.
Sí, lo voy a buscar. Ha estado muy interesante lo que ha dicho.
Además, ¿tú sabes lo que son los pedales de loop?
No, tampoco.
Pues que te explique.
¿Grupo musical, tal vez?
No. Carlos construye sus canciones en cada actuación en vivo porque utiliza estos pedales de loop que nos vas a explicar a Rubén y a mí en qué consiste.
Pues mira, los pedales de loop simplemente son un aparato, un dispositivo que te ayuda a generar secuencias. Grabas una secuencia y esta secuencia se repite. Entonces, como se queda repitiendo, tú puedes tocar encima o cantar encima de eso que ya está sonando y la gente lo está escuchando y participando.
Has sido telonero de Dani Martín y de Jorge Drexler. Ya con tu primer disco, Rompecabezas, sí. Se llamaba. Tuviste la oportunidad de girar por todo tu país, también por Argentina y por Estados Unidos.
Sí.
Supongo que el público, esa noche, el ambiente que tú percibas, te hace que la misma canción la toques gracias a tu creatividad y a esos pedales de manera diferente en distintas actuaciones.
Sí, el loop nunca es igual y depende precisamente de lo que te estás refiriendo. Hay noches en que todo está perfecto porque el público está muy metido en el show y bueno, eso le da a uno un poder de creatividad y participación para el público impresionante. Entonces, nunca se sabe qué va a pasar en un show de cantautor porque siempre son muy interactivos y es como uno desnudando ahí su historia un poco y delante de extraños, que es magnífico esa tarea.
Y tus sentimientos. Hubo un periodista argentino que te calificó como música de contenido triste, pero pop, y de ahí que tu segundo trabajo se llamara Tristeza Poptimista.
Sí, fue un disco. Bonito. El segundo disco fue... Me gustan mucho los conceptos, como podrás ir descubriendo poco a poco. Me gusta darle como... No lanzar un disco y ya. Me gusta que tenga como una estrategia. De hecho, Tristeza fue lanzado en el 2013 y Poptimista fue lanzado el mismo día al año siguiente. La parte triste primero y la parte alegre que cerraba el disco al año siguiente, la misma fecha. Y bueno, eso se lo debo a CJ Carballo, que es un periodista indie de argentino que es muy amigo hoy en día. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna
when I see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, when the lights turning down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud, giving love to the world, we'll be raising our hands, shining up. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now, right, right, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué bonita la música de Carlos Angola, ¿verdad? Ahora nos vamos al cine, porque se estrena la película Contratiempo, que es un film de Mario Casas y Bárbara Leni. Estuvieron charlando en Más de Uno con Juan Ramón Lucas acerca de esta nueva película.
Hola Mario Casas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bárbara Leni, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Me he puesto nerviosa.
A él, a tu personaje, le echan la culpa de esa muerte, ¿no?
Sí, bueno, digamos la película arranca en una habitación de un hotel en el Valle de Nuria con el personaje de Bárbara, que es su amante, y él va a despertar en esa habitación y ella está muerta, ¿no? La han asesinado en el baño y a partir de ahí, bueno, él va a tener que coger a una abogada que contratarla a la señora Goodman, a Anna Wagner, y en 180 minutos resolver ese puzzle, ese caso que lo acusa de asesinato, ¿no?
Tiene que demostrárselo también al espectador, porque el espectador no conoce qué es lo que ha sucedido.
Eso es. Bueno, desde lógicamente, el personaje al final es inocente, es decir, intentan de alguna manera involucrarle, tal vez por el estatus que él tiene, por ser un empresario de éxito, por lo que sea, pues intentan pues meterle, digamos, esa muerte, ¿no?
Mario Casas es el empresario, Adrián Dorian, si no me equivoco.
Sí.
Bárbara, tú eres su amante, en torno a la cual gira todo el argumento, por lo menos gira la historia de la cual parte la película El Contratiempo, que se estrena el viernes. ¿Cómo es ese personaje?
Es
una pregunta que no te han hecho nunca, seguro.
Pues sabes que en este caso es difícil, porque en realidad es un personaje que vive en el relato de Adrián.
Sí, porque está muerta desde el principio de la
claro. Película. Claro. Uh-huh. Entonces, es muy divertido, porque en realidad depende del relato y depende de quién lo cuente o del punto de vista que estemos siguiendo, es una mujer o es otra. Y para mí lo divertido también era como dentro de todas esas aristas poder hacer un conjunto en el que de alguna manera el espectador sí que intuya cuál es la Laura de verdad. A grandes rasgos es una mujer fotógrafa, de moda, que le va bien, que está casada, que tiene una vida acomodada, que viaja, que viene, va, y que tiene esta historia con él, de la que no se quiere separar, además, ¿no?
Ellas... Yo sí quiero decir una cosa, es... Bueno, tú acabas de decir que ella está muerta desde el principio. Yo quiero hacer la primera ya pregunta y es... si está muerta o no desde el principio.
Primer misterio,
el primer misterio de la peli, es decir... No demos por hecho cosas.
Bueno, o sea, que no damos no da por hecho ni el arranque de la película.
No.
Oh, qué bueno. Oye, lo que sí... ya nos has dejado. Lo que sí es cierto es que... porque además me ha llamado mucho la atención, lo he comentado con el micrófono cerrado antes, te has preparado tú el personaje, que es un tipo raro, un medio psicópata, muy poco empático, un empresario de éxito y tal, te lo has preparado siguiendo pistas de personajes reales o de, bueno, problemas psicológicos o realidades psicológicas de gente que está en unas altas posiciones.
Sí, bueno, de gente que al final no empatiza, ¿no? Lo estábamos hablando antes, es decir, Uriol Paulo, el director, sí me manda una serie de artículos que habían salido, que estaban en internet, sobre los rasgos psicopáticos, ¿no? que tiene el hombre, es decir, la no empatía y sobre todo gente, empresarios que llegan ahí arriba, ¿no? A un estatus tan alto, siendo tan jóvenes muchas veces, el cual tú tienes que dejar a muchísima gente por el camino. Es decir, sí o sí tienes que pisar cabezas y sí o sí tienes que no empatizar, ¿no? Entonces, sí hay la frialdad, hay la ambigüedad, hay el querer ser el mejor por tal vez una infancia, que es lo que creamos nosotros como biografía del personaje, por lo que sea, ¿no? Pero sí tiene el personaje una serie de rasgos psicopáticos, los tiene.
Y tú, no sé si eso es habitual en los actores, de conocer los rasgos fundamentales del personaje, como nos dice Mario, también Bárbara, conocer rasgos del personaje, no sé, en tu caso no sé si has hablado con fotógrafos o has seguido historias o te preparas también ese papel en el mundo real o desde el mundo real, ¿eso lo haces siempre?
Un poco sí, pero también depende mucho, en mi caso, no sé tú, pero depende mucho de la película y de lo que te exija el personaje. Si tienes que hacer una fotógrafa y durante toda la película estás viéndola ejercer su profesión, lo mínimo que, o sea, tu responsabilidad es saber cómo es, ¿no?
Claro.
Pues cuando haces un arquitecto, saber, un periodista, meter... Eso es lo bonito también de este oficio, ¿no? Somos unos diletantes, sabemos un poco de todo. En este caso, a Uri le importaban casi más estampas como momentos concretos, entonces esos momentos que fueran muy claros y muy precisos, que diéramos la información necesaria, ni más ni menos, y en ese caso pues dejaba más libertad para mí, en mi caso para la imaginación, ¿no? O sea que no ha sido tanto un trabajo de campo como un trabajo de ver qué nos cuadraba más a los dos.
Ella sí me dijo una tarde de que quería hacerme una sesión de fotos y tal por el personaje y eso, pero no coló.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cerramos esta primera hora del programa hablando de televisión y para ello Maite Ametla nos trae los momentazos de Susana Griso, de Mario Conde y de un montón de cosas más, te doy mi palabra.
Bueno, el primer día del año, supongo que estáis con un montón de propósitos, ¿no?
No, yo no. Ya llevo unos años que no me hago ningún propósito.
El futuro es hoy, Maite. El futuro es hoy.
Vale, bueno, pues yo creo que Susana Griso habrá pedido para los Reyes Magos otra sesión de ese maravilloso programa, ese programa que no tuvo mucho éxito, pero en el que ella disfrutó porque le gustaba hacer esas entrevistas tête-à-tête. Recordaréis, el programa se titulaba Dos días y una noche. Y tuvo su momento crítico y tuvo su momento muy criticado. Recuerdo que era una mujer, precisamente. Es otro dardo envenenado, como el de la semana pasada, avisó Carmen Freixa y Carmen Lomana. Fue una mujer la que hizo una crítica, que a mí me sorprendió. Se titulaba la crítica Susana Griso le vuelve loca el culito de Sánchez. Era en la entrevista que le hizo a Pedro Sánchez, en un momento en el que se lo lleva el autobús está lleno de militantes del Partido Socialista, todas como locas, porque Pedro, bueno, pues es un plantón, sí, es un pintón, sí, de hombre.
Es, sí,
bueno,
es.
El caso es que quiero que escuchéis atentamente el fragmento, porque en realidad no es Susana Griso quien dice la frase supuestamente machista. A ver qué opináis vosotras, Karma. Obra d'orelles, ¿eh? O sea, que vale, se abra, vale, de orejas.
¿No? Venga.
Oye, dicen que nadie lleva mejor los vaqueros que Pedro. Estamos de acuerdo, ¿no? Tiene un culito que quitó el de Eduardo Noriega, ¿eh? Que no era el suyo, que era un doble.
tiene un culito que, quitando el de Eduardo Noriega, no lo dice Susana Griso.
No, es verdad, no lo
dice
ella.
Una señora del autocar, del autobús, y entonces ella lo repite. Bueno, si leéis atentamente esta crítica, claro, tenéis que...
Pero lo que sí le dice Susana Griso, lo que sí le dice Susana Griso es que el culito de Noriega no era suyo, era de un doble.
Ya, exacto. Bueno, pero da igual. Ya, igual.
Sí, pero, claro, ¿pero qué tiene exista. De malo decirle a un no señor exista. Que tiene un culito estupendo?
Da igual.
¿Qué tiene de malo?
Da igual. El caso es que...
Yo se lo digo, me quedo tan tranquila.
Esta crítica del periódico El Mundo, entre muchas otras, dijo que Susana Griso era tremendamente sexista, que cómo se le ocurría hacer ese comentario, que le parecía mentira que una periodista dijera esas cosas. Bueno, muchísimas... Otras profesionales de los medios de comunicación, mujeres, criticaban eso sin atender a la frase exacta y al momento exacto televisivo.
Pero Maite,
que hay que tener cuidado a veces. Otro de los momentos que creo que vale la pena recordar es cuando apareció Mario Conde en televisión. Mario Conde. Después de ese entrevistón que nos había dado en La Noria, que fue un momento... muy importante, muy significativo, donde nunca se me olvidará cuando Jordi González le pregunta, ¿pero cuánto dinero llevas encima? Dice, ahora mismo, pues, no sé, unos 10.000 euros en el bolsillo.
Sí, para tomar unas cervezas.
Nada, o sea, nada.
Calderilla.
Y después de, ya sabéis que este año tampoco ha sido, un año horribilis también para el señor Conde. Cuando dio esa entrevista en 13TV, en una televisión local, también se puso con un tono, con una chulería, con un victimismo, que me gustaría que recuperáramos ese momento, porque a mí me dice mucho de él.
Es muy arrogante, todos lo sabemos.
Uno no es dónde está ni qué cosas tienes, uno es el ser interior que lleva, ¿no? Entonces, ahora, 23 años después, ¿por qué esto? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué? No lo sé. O sea, esto es lo que a mí me ha hecho daño. Me ha hecho muchísimo daño. O sea, yo no puedo olvidar a mi hija sufriendo porque ese día, como digo, empezaba el tratamiento de... ¿Y esa idea de lo sabrían? ¿Eligieron el día?
Él está hablando del día que
sí,
les detienen.
Cuando ella sale del hospital, que está con un hijo enfermo.
A su hija.
Ahí me pareció un espectáculo bastante denigrante, bastante triste.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. You away from me. I hope I didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you. We can bring it on the floor. Never danced like this.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El rey don Felipe ha hecho importantes advertencias sobre el terrorismo. Durante la celebración de la Pascua Militar, el monarca ha pedido que no se escatimen esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y ha sugerido que hay que aumentar la capacidad de prevención. En esta misma línea, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, que se estrenaba en esta Pascua Militar, ha abogado por garantizar las inversiones militares a largo plazo. Arancha Martín.
En su primera Pascua militar como ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal siguió la estela marcada por el discurso del rey y, como él, apuntó al terrorismo como la principal amenaza de las sociedades democráticas, que difumina, dice además, las fronteras entre seguridad interior y exterior.
El terrorismo puede cambiar de nombre, pero su amenaza permanece inalterada. La violencia que sacude estados como Libia o Siria, el éxodo masivo de refugiados y de migrantes a través del Mediterráneo o el riesgo de ataques en el ciberespacio son ejemplos de peligros o realidades que impactan de una forma u otra hasta la puerta de nuestras casas.
Las Fuerzas Armadas son de todos y para todos, señaló la ministra, quien ante la amenaza global abogó por una defensa común europea y por el refuerzo del eje transatlántico. Además, anunció un plan de conciliación familiar en las Fuerzas Armadas. La milicia, dijo, no puede estar reñida con la vocación familiar de quienes la componen.
Este sábado comienza la temporada oficial de las rebajas. El sector del comercio espera con optimismo esta campaña y confían en aumentar las ventas un 5%, en línea con la evolución del consumo que acumula ya 26 meses consecutivos de incrementos. Margarita Zavala.
Ya ha arrancado la campaña de rebajas, la oficial, porque lo cierto, y es que como nos explica Luis Pacheco, vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, cada vez es más difícil saber cuándo arrancan, con muchos comercios adelantando sus descuentos. Pese a ello, sigue habiendo cierta tradición en que las rebajas comiencen ahora, donde aprovechamos para comprarnos eso que no nos han traído los reyes.
Está claro, en las fechas que nos movemos, textil, el calzado, el regalo, se llevan la palma. Esos tres pilares son, yo creo, los fundamentales. También hay mucha comercio, mucha venta en estas fechas de electrónica y también de productos del hogar.
Las rebajas arrancan con descuentos de hasta un 50% y nos gastaremos de media unos 170 euros.
Del exterior les contamos que en México ya son 6 las personas que han muerto en los disturbios que se están produciendo en el país en protesta por la subida del precio de la gasolina. Los disturbios más intensos se han producido en Monterrey, donde 27 comercios han sido saqueados y han sido detenidas más de 1.500 personas. El presidente Peña Nieto entiende el malestar de la gente y justifica el aumento del precio de la gasolina por el incremento también del barril de petróleo.
Es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. Se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país.
Y sepan también que las autoridades federales de Estados Unidos no descartan que el tiroteo registrado en el aeropuerto de Florida tenga motivaciones terroristas. Las autoridades investigan el historial militar del atacante, un joven de 26 años que se llama Esteban Santiago. Santiago estuvo destinado en Irak y tras el tiroteo en el que ha matado a 5 personas, se ha entregado a la policía sin oponer resistencia. La 17ª jornada de la Liga arrancaba ayer con el partido entre el Español y el Deportivo, encuentro que se saldó con empate a 1. Este sábado se van a disputar 4 partidos: Real Madrid-Granada, Eibar-Atlético de Madrid, Real Sociedad-Sevilla y Las Palmas-Sporting. El entrenador rojiblanco Simeone afronta el partido de hoy con la intención de remontar posiciones, ya que son 6.º en la tabla y están a 9 puntos del Real Madrid. La clave, dice Simeone, es la regularidad y recuperar el partido a partido.
La irregularidad fue lo que nos alejó un poco de lo que siempre hemos sido. Y bueno, estará en nosotros el desafío de, en esta final de primera vuelta y segunda vuelta, equilibrar esas sensaciones, pero sin alejarnos de lo que nos hizo creer en lo que hacemos, que es el partido a partido.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y toda la información en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en ondacero.es.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Y ya estamos aquí después de las noticias, segunda hora de Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos de los últimos días. Momentos que se nos habían quedado en el tintero del año pasado. Suena eso lejísimos, ¿verdad? Bueno, hace nada de esto. Ya sabéis que podéis escucharnos a través de internet en OndaCero.es, que además ahí podéis escuchar todos los programas al completo y todas las entrevistas, porque aquí no nos da tiempo a meterlas enteras, claro, porque si no ya con un par de ellas llenaríamos las dos horas. Nos vamos a La Rosa de los Vientos con Laura Falcolara. Nos va a contar la historia de un castillo que hay en la República Checa fundado en el siglo XIII.
Pensemos que este castillo ha sido pues testigo de durante muchos años de guerras, por ejemplo, estuvo por ejemplo presente durante toda la guerra de los 30 años. Es un castillo donde pues evidentemente se han vivido batallas. Pensemos que cuando lo reconstruyeron además en este castillo, la verdad es que el lujo es algo que está presente en él. Hicieron por ejemplo una sala de arquería que debe ser realmente preciosa, debe tener unos patios interiores realmente dignos de contemplar. Y lo que es más importante, tiene por ejemplo una torre cilíndrica, cuyo nombre no me atrevo ni tan siquiera a pronunciar, porque como comentábamos tú y yo antes de empezar el programa, los nombres checos, o sabes checo, o es muy difícil de poderlos pronunciar correctamente, pero en cualquier caso, la torre cilíndrica que adorna el castillo y las torres principales, una de ellas sí que es más sencillo porque su nombre es la Torre Roja, deben ser escultóricamente dignas realmente de mención y de que los turistas pues que suelen utilizar el castillo como punto de referencia en las rutas de senderismo, pasan habitualmente por él, porque a nivel de construcción realmente es un punto que vale la pena visitar.
Una construcción que ha dado lugar a un castillo gótico, un castillo en el que además acontecen hechos extraños. ¿Cuál es?
Pues sí, en este castillo tenemos un fantasma con nombre propio, lo cual no es siempre habitual, porque que hayan fenómenos no quiere decir que se les conozca por nombre y apellido. En este caso es así. En este caso, aparte de que hay frecuentemente fenómenos extraños, incluyendo, por ejemplo, problemas con los aparatos técnicos de todo tipo, aparatos electrónicos que se estropean o que funcionan de forma extraña, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que los animales cuando entran en este palacio, en este castillo, tienen comportamientos extraños, se angustian y quieren salir de ahí, parecen enloquecer o incluso se vuelven agresivos en muchos casos, tenemos lo que te decía, un fantasma que responde realmente a un nombre propio y se le conoce como Rarasek. O sea, también el nombre pronunciado en español, no sé si es exactamente así, pero al menos se escribe tal cual, Rarasek. Este fantasma habita en la antigua torre, la torre de Marcomanca, y que es una torre más que destaca porque debe contar con unos grabados realmente exquisitos, exóticos, que vale la pena ver, que además son datados del siglo I después de Cristo. Aparte de todo esto, también ocurre otro tipo de cosas extrañas. Por ejemplo, a veces se detectan incendios que se extinguen por sí solos, pequeños incendios que no saben bien ni de dónde surgen ni por qué se desaparecen tal cual aparecen. También, por ejemplo, hay anomalías electromagnéticas bastante frecuentes. Y luego hay leyendas peculiares en este castillo. Por ejemplo, hay una leyenda que cuentan de que hay unas extrañas criaturas de fuego que protegen los túneles subterráneos, por ejemplo. Y hay muchos visitantes que aseguran haber visto apariciones, sombras, orbes o incluso haber experimentado dificultades técnicas durante su paseo, problemas, mareos respiratorios o incluso desvanecimientos. O sea que el castillo está surtidito.
Además es que no deja de ser curioso que muchos animales que van con las personas que visitan este lugar parecen detectar algo y precisamente en esa historia una de las leyendas, uno de los relatos habla de esas extrañas criaturas. No deja de ser curioso, por lo menos está, bueno, pues este hecho, ¿no?
Hombre, lo que es cierto es que, en general, no particularmente en este castillo, es que, por ejemplo, en todos los lugares donde ocurre fenomenología, los animales suelen actuar de forma extraña. Es decir, hay muchos lugares, por ejemplo, que hay perros de seguridad y la gente que trabaja por las noches en esos lugares y que pasea con los animales por esos lugares, suelen decir que hay puntos donde los animales enloquecen o tienen miedo y no quieren pasar. Evidentemente, pues en este castillo ocurre lo propio. Y cuando el animal, que normalmente se supone que además tiene una sensibilidad bastante más acusada que la nuestra, de hecho por eso oyen ellos los ultrasonidos y nosotros no, entre otras cosas, parece que son capaces de ver más de lo que nosotros vemos y detectan esa realidad que quizás nosotros no siempre somos capaces de ver. Y pues en este castillo ocurre lo propio, es que los perros realmente, por lo visto, los animales no quieren entrar y cuando se ven obligados a ello reaccionan de forma muy extraña.
Y además muchos de los testigos, muchos de los visitantes que se encuentran cara a cara con este castillo gótico relatan también eso, que han sido protagonistas de más o de menos, pero de algunos acontecimientos extraños.
Pues sí, todos los turistas que pasan por ahí, o la mayoría de ellos al menos, relatan que algún fenómeno extraño, incluso a veces en fotografías, porque muchas veces lo que ocurre es que los turistas van a estos sitios, hacen fotografías hasta que llegan a su casa no las ven. Y cuando las ven, detectan que hay anomalías que no son explicables desde el punto de vista técnico, desde haber fotografiado orbes, haber fotografiado haces de luces inexplicables, sombras inexistentes. Y bueno, y hay otra cosa muy curiosa de este castillo, y es una leyenda negra que tiene, que cuenta que aquellos que se atreven a pasar la noche en la torre principal morirán al cabo de un año. O sea que quien quiera de nuestros oyentes ir a pasar una noche a esa torre ya sabe la maldición que acarrea.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos vamos hasta Julia en la Onda, dejamos el misterio y nos centramos en historias mucho más reales y, por desgracia, mucho más cercanas. Hablamos con la fiscal de violencia de género en Valencia, que nos presenta su libro Mar de Lija, donde cuenta la historia de miles de mujeres de víctimas de la violencia machista.
Susana Gisbert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida.
Muchas gracias.
No sé si tendrá respuesta a las preguntas que yo me hacía, si 2017 será por fin el año del Pacto de Estado contra la violencia de género. Usted es un poco escéptica.
Bueno, ojalá tuviera respuesta, ¿no? Y que la respuesta fuera positiva. Pero, bueno, visto lo visto, hay que ser un poco escéptico, porque además si no somos escépticos y somos triunfalistas, no vamos adelante. Tenemos que pensar en lo que pasa, en lo que falla, para efectivamente poder pues hacer un diagnóstico y seguir adelante.
Con su experiencia personal y profesional, ¿tiene algún diagnóstico de por qué ha fallado? A lo mejor no ha fallado, pero la sensación es que la ley de violencia de género quizá no ha cumplido todas las expectativas que se habían depositado en ella.
Bueno, yo creo que fallar no ha fallado. Las leyes es difícil que fallen, es más fácil que lo que falle sea la aplicación de las leyes. La ley es una buena ley, es una ley que además tiene algo que ahora sería impensable, que es que fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos y tiene varios pilares. Parece que cuando hablamos de la ley nos referimos solo a las órdenes de alejamiento y por desgracia a los fallecimientos, a los asesinatos. Pero la ley tiene otras partes muy importantes, la parte que se refiere a la educación, que está muy poco desarrollada, es prácticamente un brindis al sol. Tiene una parte que se refiere a otras materias, como a los medios de comunicación en sí mismos, a la prevención, a la concienciación. Y no hay que olvidar que los recortes que la crisis ha traído consigo pues también han traído recortes en esta materia y que ahora estamos un poco pagando esa falta de concienciación. Yo creo que había un momento en que parece que estábamos más concienciados y ahora no sé si ha sido a raíz de que uno el estómago se acostumbra o a raíz de que las campañas pues han sido menores, la inversión ha sido menor, pero sí que es verdad que no estamos lo adelantados que deberíamos estar.
Usted como fiscal de violencia de género, portavoz de la Fiscalía de Valencia, además, como decía yo en sus ratos libres, se preocupa muy mucho de seguir divulgando lo que es la violencia de género. Me pregunto, ¿hasta qué punto no hay días en los que se siente usted, caramba, un poco desbordada, con una cierta sensación de impotencia?
Sí, la verdad es que a veces una piensa, ¿y qué, para qué sirve lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que estamos ganando? ¿O a lo mejor nos estamos pasando de frenada y estamos saturando a la gente? Pero luego la verdad es que pasan cosas pues como alguien que te da las gracias. Yo recuerdo una chica que leyó una de mis historias y me llegó un mensaje que decía que ella nunca había pensado denunciar y que se había reconocido en una de estas mujeres y que había decidido denunciar. Pues simplemente con un detalle de estos es algo importantísimo para decir, pues sí que sirve, vamos adelante.
Uh-huh. Hay que concienciar a la sociedad, pero lo que es más terrible todavía es que a veces hay que concienciar a quien tiene que administrar la justicia. Yo no sé si está usted al caso de ese revuelo que se ha armado en Twitter por unas opiniones de un juez del Tribunal Supremo, que cuestiona que el machismo cause la violencia de género y dice que no tiene solución. Opiniones que ha vertido en su cuenta de Twitter Antonio Salas a principios de año.
Sí, bueno, conozco el asunto y la verdad es que, bueno, yo no voy a entrar, por supuestísimo, a opinar sobre un magistrado del Supremo, al que respeto por lo que representa y por su figura, pero sí que es verdad que tenemos que remitirnos a lo que dice la ley. La ley, todos nos vemos vinculados por el principio de legalidad, a lo que dice su preámbulo, que la violencia de género es la que manifiesta esta relación de superioridad del hombre sobre la mujer y la que viene de esto. Y esto es una ley que, como digo, se aprobó por consenso y además, pese a que algunos se empeñan en decir que es una ley cuya constitucionalidad está muy cuestionada, yo, que soy de natural optimista, digo lo contrario. Ha sido tan cuestionada que es la ley más constitucional que hay. Es la ley que más veces el Tribunal Constitucional ha dicho clara y rotundamente que es conforme a la Constitución.
Lo cual ya demuestra la desconfianza que hay sobre cualquier ley que plantee alguna cosa de género.
Sí, sí, desde luego la igualdad de género es la hermanita pobre de las igualdades. Cosas que se dicen respecto de las mujeres, si se dijeran respecto de otros colectivos como son las personas los homosexuales o como son las personas de otra raza, enseguida se detecta un rechazo social que cuando hablamos de mujeres no se detecta. La sociedad le falta aún educación en esto. Y mientras esta parte de educación no se interiorice, pues seguiremos en el mismo sitio.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Siempre estamos al tanto de lo que pasa en la calle, siempre preocupados de los problemas que tenemos todos, porque en mayor o menor medida los problemas que aquí contamos nos afectan a todos. Bueno, este caso que vamos a escuchar ahora, a lo mejor no, a mí no me afecta, personalmente. Escuchamos a Álvaro Cabo. Es un joven con altas capacidades, lo que comúnmente es un chico superdotado. Tiene 13 años y colabora en varios medios de comunicación. Nos lo contaba en Te doy mi palabra.
Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Eres un niño al que le gusta definirse como con altas capacidades.
No me entusiasma mucho. Prefiero el término de supertrabajador.
Súper trabajador, claro. Yo sí, porque, huía de superdotado, porque muchas veces aquí hemos tenido algún testimonio de chicos que son superdotados y dicen, no, tenemos altas capacidades.
Es que yo creo que el término de superdotado, incluso lo de altas capacidades, se utiliza en España como algo un poco despectivo.
Peyorativo, ¿verdad?
Sí. Y sinceramente es que es eso. Si por muchas altas capacidades que tú tengas, si no las usas y sobre todo si no te dejan usarlas, explotarlas, no te va a servir para nada.
Con 10 años comenzaste tu aventura como bloguero, como decíamos, ¿y por qué? ¿Cómo surgió un niño de 10 añitos que decide de repente escribir un blog?
Bueno, pues la idea del blog surgió porque tenía un dilema, vamos, y era cómo expresar a un gran número de personas, cómo un niño de 10 años con presupuesto cero podía expresar a un gran número de personas las quejas que tenía acerca del sistema educativo. Y entonces, después de muchísimas aventuras y desventuras, como digo en mi libro, llegó el punto, digamos, el cénit de todo, cuando visité la Biblioteca Nacional.
Sí.
Y, digamos, comparto pasión con los compañeros que han hablado antes de la literatura. Y entonces, al intentar, digamos, sacarme el carnet de la Biblioteca Nacional desde mi más tierna ignorancia, pues me dijeron que no podría acceder a sus fondos hasta que no tuviera 18 años. Entonces ahí comprendí la falta de sentido común que había
en el mundo de la cultura.
En el mundo, exacto. Y entonces descubrí Blogger como una forma de fusionar mis dos objetivos, que era la literatura, mi pasión, con el objetivo que yo tenía de llegar a un gran número de personas.
De denunciar, ¿no?
Sí, digamos, de denunciar lo que me había pasado. No me gusta llamar un blog de denuncia, sino, digamos, de expresar mi opinión de lo que estaba pasando y conseguir un portal que consigues eso. Y entonces empecé a ese blog, empecé a
dejar... Mi país a través de mis ojos, ese es el nombre.
Empecé a dejarlo más para expresar mi opinión acerca de temas de actualidad, porque en la actualidad me apasiona, pero que sepas que todavía no tengo pensado si quiero hacer ciencias de la comunicación.
No sabes si ciencias o letras, ¿no?
No, es que he cambiado tantas veces de gusto que todavía no te puedo asegurar nada.
Tienes tiempo, ¿eh? Con 13 años tienes tiempo. El caso es que en mi país, a través de mis ojos, tu primer blog, fuiste elegido gracias a él, hablando de actualidad, de política, de economía, denunciando... pues eso, que la Biblioteca Nacional no puedes acceder a sus fondos hasta que no tienes 18 años, y por eso fuiste elegido como el bloguero de actualidad más joven del mundo.
Exacto. Estoy ahora estoy hablando con el libro Guinness de los Récords para ver si puedo aparecer en alguna de sus ediciones.
Luego vino el libro ya en 2014, sí, cuando tenías 11 años, como nuestro colaborador, como Rubén Darío, Ser inteligente no es un delito, en el que hablas de tu vida y también quieres poner de manifiesto lo que muchos niños están sufriendo en las aulas, ¿no? Ya que ser inteligente no es un delito, sino un don, y se debe ayudar a desarrollar. Y muchas veces hay niños que se sienten aburridos o frustrados por el sistema educativo que tenemos.
Yo, como te iba diciendo, con el tema del blog lo dejé más para expresar mi opinión sobre temas de actualidad. Y entonces yo sentía como que todos esos seguidores que yo tenía del blog, porque compartían mis opiniones acerca de las carencias del sistema educativo, necesitaban algo especial. Y entonces con el libro quise resumir mi experiencia en el sistema educativo, y por eso lo titulo Ser inteligente no es un delito, aventuras y desventuras de un joven pensador. Que yo creo que era la forma más concreta de definir mi experiencia, de unas aventuras positivas y otras aventuras no tan positivas, digamos.
Claro, que de todo hay.
Y sus objetivos no eran más que ayudar al mayor número de personas que yo pudiera. Por eso, después del libro, empecé a hacer un ciclo de conferencias que actualmente mantengo. Que
Hombre, se llama das conferencias a nivel nacional e internacional.
Sí. Y por ejemplo, se llama el ciclo de conferencias Tu éxito es tanto esfuerzo, que lo he llevado por España, por Túnez, he estado ahora en Mallorca en un foro de educación. Junto con el blog, quería primero llamar la atención de los responsables políticos en España, porque por mucho que quiera, yo solo, sin iniciativa de políticos, no iba a cambiar nada. Y, por supuesto, el objetivo principal, como has dicho antes, era llegar a los adolescentes y para que presionen a la administración para ser, al igual que hay, y profesores, al igual que hay otras causas que se escuchan y que son minorías escuchadas, pues yo quería que todos aquellos que, digamos, nos salimos de la norma del sistema educativo y que los profesores, debido a que en la carrera de magisterio solamente se enseña a tratar, digamos, al alumno normal, al alumno típico, que simplemente representa el 40% del alumnado, ese 70% debería poner en manifiesto que nosotros también existimos y que nosotros necesitamos que el profesorado esté formado para tratarnos. I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can fake a smile. I can force a dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human, and I bleed. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm only human.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Siempre es un gusto tener entre nosotros a gente que nos hace reír, gente que nos divierte, ¿verdad que sí? Que ya bastante sufrimos en el día a día. El dibujante, humorista y escritor José María Pérez, más conocido como Peridis, presentaba en Más de Uno la tira de años.
Retratas y has retratado a los dirigentes políticos, y no solamente a ellos, de los últimos 40 años, pero tienes que estar atento al pulso de la población.
Eso es imprescindible. O sea, si se te va la onda, se te va la onda. Esto, estamos en Onda Cero. Sí. Pues es como desconectar, sí. Es como apagar. Te hacen zapping inmediatamente si sí. No estás en ello, en el meollo de la cuestión, en lo que significa ellos como personajes, como políticos, su mensaje, la coherencia, y la gente percibe perfectamente si se preocupan o no de los verdaderos problemas de la gente. Bien, es cierto que hay lucha política, pero eso debe quedar en un segundo plano, a la prensa lo que le interesa. Ahora, se tiene que ver transparentemente qué es lo que ofrecen, qué es lo que proponen y qué es lo que resuelven.
Claro, ¿qué es lo que resuelven? ¿Qué es lo que pedían también? Hoy tenía por aquí hace un rato el ejemplar del País, pero no sé dónde está. Me lo voy a llevar algún momento. Hoy, como decíamos antes, no es una tira, es una viñeta en la que aparecen Miquel Iceta y el presidente asturiano, que como máximo responsable de me da el País.
Tengo un país en el bolsillo.
De la gestora del Partido Socialista. Y entonces, al hilo de una noticia que es la del éxito, de los, según las encuestas, de la posición de los socialistas catalanes en torno al no a Rajoy, el titular del periódico es: el PSC usará para negociar con el PSOE el repunte en los sondeos tras su no a Rajoy. ¿Cuál es la mirada de Peridis? Iceta volando en un globo, rodeado, lo decías tú hace un rato, del color, por la bandera catalana, dice: Iceta la peta, estamos que nos salimos, compañeros. Y entonces, debajo, el presidente de la gestora tira para abajo, con la mano derecha tiene la rosa en el puño, con la izquierda tira hacia abajo y dice: cuerpo a tierra. Y añade otra, que es, no la diré porque hay público infantil, pero para decirle: oye, no pienses lo que no es, que la vida no es exactamente lo que parece. Ahí estamos, es decir, la crónica está en el texto del periódico, pero la crónica también está en la viñeta.
Un poco la explicación del trasfondo.
La explicación,
yo lo que hago es el trasfondo. Mira, de niño me gustaba mucho en los títeres volverme por la parte de atrás y ver quién era el que movía.
Me pasaba igual.
O sea, rompemos la fiesta.
Entonces, claro, el niño tiene esa curiosidad. Y en política es quién mueve los hilos y qué los mueve, ¿no? Porque hay algo de titiritero y hay algo de trilero. Es decir, te mueven los cubiletes, pero no sabes dónde demonios está la ficha buena, ¿sabes? Y eso pasa mucho con los políticos, pasa en las campañas electorales. Claro. Las campañas electorales se han vuelto puro trilerismo, porque te utilizan el señuelo de unos problemas para subir al poder y luego hacer lo que la realidad permite o lo que les da la gana, lo que la realidad permite. Y entonces, claro, por eso decía Tierno, las promesas electorales están para no cumplirlas.
Don Lorenzo.
Sí, bueno, yo creo que habéis formado, querido maestro y amigo de toda la vida, había formado un lobby los humoristas. Es decir, hay una transición que la han visto los humoristas. Paco Martín Morales, nuestro glorioso amigo, que está malito, Mingote, tú, habéis marcado el ritmo de la lluvia. Y luego, erais muy progres y al final acabasteis todos muy carcas.
No es cierto. Eso no es cierto.
Y yo creo que podemos
no,
decir
mira,
cosa del carca, ¿no?
No, pero no, tú, no es roto y muchos, no.
Roto,
la gente da una de cal y una de arena a veces. Claro, cada
era
uno,
para provocarte.
No, y luego también, depende del medio en el que estés. Yo he tenido la fortuna enorme de estar en un medio, en el mismo medio, con el cual me identifico mucho, me identificaba mucho.
En la última época también.
Bueno, me identifico, yo tengo mi línea personal propia y entonces, si tú ves el libro, tengo una diversidad absoluta,
ya lo sé,
he tenido libertad para hacer lo que he querido, nunca me han echado un dibujo para atrás y por lo tanto, chico, agradecidísimo, fíjate el pobre Txumi Txumez, sí. Diario Madrid, en plena explosión de Txumi, sí. Glorioso. Y de repente dinamita en el periódico y se queda sin medio. La mayor parte de los humoristas que yo he conocido, salvo Mingote, han cambiado de medio muchas veces. Y eso desconcierta.
Y lo han pasado fatal.
Y lo han pasado fatal, sí, vitalmente, sí, y profesionalmente. Porque es que tener un medio de expresión a lo largo de 40 años es un lujo que solo ha tenido Mingote, prácticamente.
Alicia Eras, quiero que acerques el teléfono, el dispositivo electrónico, porque voy a pedirle algo a Peridis que tiene mucho que ver con su forma de dibujar. Yo tengo el lujo, el privilegio, de que me ha hecho una dedicatoria preciosa de este libro con Suárez, con aquella abeja que hacía mucho tiempo que no veía, Alfonso Guerra, González, creo que es Carrillo aquí, sí, por debajo de la J, Mariano Rajoy y el rey emérito. El trazo, él nos lo decía hace un momento, y además, cuando habla del prólogo del libro, lo cuenta, la influencia de Cronos, que dibujaban el Marca con esos trazos.
Alambres que exacto, tienes en tu dedicatoria.
Exacto. Son
es caligrafía, trazos. Caligrafía.
Pero ¿cómo consigues que con tres trazos se identifique perfectamente, porque perfectamente, a Suárez o a Felipe González o a Alfonso
Pérez? Pues muy sencillo, mira. Los trazos, para que una caricatura sea efectiva, tienen que ser los que captan el carácter, el alma de la persona. Es dibujo del alma. Y el alma está en lo que se mueve la cara.
Hay que ser muy observador para ver el alma
y oficio, ya, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Suárez era una nariz aguileña y la expresión de una boca enérgica, por lo menos como se le ve. Bueno, entonces, Suárez está ahí, le puedo completar, pero este Suárez. Luego, si le subo a la columna, ya entra con el elemento del poder que es simbólico, ¿no? Felipe González, al contrario,
está dibujando mientras
era la blandura. En Facebook. Felipe, aquí le tienes. Este es Felipe, no necesita
el
más.
Puro la nariz.
Ahora le termino, ¿no? Pero Felipe estaba ahí.
Qué bueno.
Fraga. Vale. Fraga iba y venía. Fraga le tienes, que va. Y viene por un lado y por el otro. Y le puedes poner en medio también. Y es un Fraga múltiple que dice, la calle es mía, ¿no? Y ahí le tienes.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Emblemática canción de los Led Zeppelin. Nos vamos al Disco Forum de No Sonoras con Gema Ruiz, que nos habla esta semana, nos hablaba de Led Zeppelin con motivo del 70 cumpleaños de su bajista John Paul Jones.
Yo digo que hoy se lo vamos a dedicar a John Baldwin, por ese nombre podría ser a uno de tantos. Pero si digo John Paul Jones, la cosa cambia. El bajista y teclista de Led Zeppelin nacía tal día como hoy, en 1946. You need to... En 1968, Jimmy Page formaba esta banda británica, una de las más famosas de todos los tiempos, y en la que John Paul Jones estuvo desde el comienzo hasta su disolución en 1980. Este tema, How Lotta Love, alcanzaba en 1969 el puesto número 4 en las listas estadounidenses. Dos años después, en 1971, llegaría su cuarto álbum con el que vendieron más de 37 millones de copias y en el que se incluía esta maravilla, Stairway to Heaven. Un disco que hoy en día es el cuarto álbum más vendido de la historia en Estados Unidos.
¡Guau!
El 25 de septiembre de 1980 se convertiría en la fecha más trágica para la banda. Su batería, John Bonham, fallecía asfixiado con su propio vómito después de una ingesta excesiva de alcohol. Al resto de integrantes nunca se les pasó por la cabeza seguir aquel proyecto y la banda se disolvió. John John Paul Jones continuó su carrera en solitario, publicando varios álbumes y siguió colaborando con otros artistas, como ya había hecho antes de ingresar en Led Zeppelin. En los años 60, por ejemplo, trabajó con Tom Jones, The Rolling Stones o Jeff Beck, entre otros. Después del adiós de Led Zeppelin, una de sus colaboraciones más importantes, una porque tiene muchas y de hecho sigue en activo, fue con REM en el álbum de 1992, Automatic for the People, en el que se incluía este temazo, Man on the Moon. Gracias, Nacho Arias.
Gracias a ti.
Mañana
a vosotras.
Más. Mañana más, que descanses.
Mañana más y mejor.
Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe, they put a man on the moon. Man on the moon. If you believe, there's nothing up their sleeve. Nothing is cool. There's a little edge for the never believer.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Música de la buena que nos ponen en No Sonoras con ese disco Forum. Ahora nos vamos a ir hasta La Rosa de los Vientos. Abrimos la revista de Historia de la Iberia Vieja. En ella vamos a hablar de quién fue la maja desnuda de Goya.
Posiblemente el cuadro más enigmático de la historia de nuestro país.
Sí, desde luego, y uno de los más conocidos, de los más afamados de su autor, el gran Francisco de Goya, que tiene una serie de obras maestras distribuidas por el Museo del Prado que da gusto verlas. Pero La Maja Desnuda es, como dices, un cuadro muy enigmático porque la identidad de la modelo que le sirvió de inspiración, a la que retrató, ha estado sujeta, digamos, a polémica, ¿no?, durante muchísimo tiempo, y bueno, se han barajado diferentes nombres, diferentes hipótesis. Vamos a ver si conseguimos resolver nosotros quién fue la auténtica maja desnuda.
Siempre se nos decía, nos lo decían en el colegio, que era la duquesa de Alba, pero parece, por lo que cuenta la revista, que hay varias hipótesis y que dos fundamentales y que ahora mismo ha tomado la delantera. Otra hipótesis que no era la duquesa de Alba, que era una auténtica modelo de la época.
Sí, ¿por qué se pensaba que era la duquesa de Alba, la 13 duquesa de Alba? Bueno, pues porque Goya la había pintado, ¿no?, en numerosas ocasiones, entre 1795 y 1797, que es una fecha en la que este cuadro más o menos puede encajar. Sin embargo, la modelo retratada tiene alrededor de 20 años, cuando la duquesa de Alba, la Safón, tendría unos 40, y luego se realizó una autopsia incluso a la verdadera duquesa de Alba y se reveló que tenía unos problemas de espalda que no encajarían con la figura representada. Por lo tanto, parece ser que la duquesa de Alba que no es el personaje retratado y que la auténtica maja desnuda podría ser Pepita Tudó, amante de Manuel Godoy.
Que es la figura fundamental, que era el hombre importante de la época, el hombre que además pedía los cuadros a Goya, ¿no?
Sí, era el valido de Carlos IV, un hombre que había medrado en la corte de este rey. Dicen también los rumores, no están confirmados, pero bueno, podríamos dar crédito que por sus relaciones con la mujer del rey, con María Luisa de Parma, él era el hombre más poderoso de la corte. Él encargó a Francisco de Gallo una serie de cuadros. Además, él también era un importantísimo mecenas artístico, ¿no? En fin, reunió obras de Velázquez, de Tiziano, muchas de ellas se perdieron luego durante la Guerra de la Independencia, y parece ser que para recrearse en su estudio personal, pues le dijo a Goya, que era un pintor de confianza, que retratara a Pepita Tudó. De hecho, la propia Pepita Tudó parece ser que ya en la ancianidad confesó a un interlocutor que efectivamente ella era la modelo de Francisco de Goya.
Fue además el primer desnudo importante de la historia de nuestro país, fue hace 200 años, fue un auténtico escándalo la presentación de ese cuadro.
Sí, más allá de que se rumoreara que podría ser la duquesa de Alba, ¿no?, que eso es una leyenda urbana que desde luego alimentaba las hablillas de todos los corros de la época, ¿no? Pero en este caso la figura tiene una sensualidad, tiene un erotismo, rayando casi con la pornografía. Y de hecho, cuando Fernando VII volvió al trono y la Santa Inquisición instauró otra vez, se volvió a instalar en España por sus fueros, la obra fue condenada por la Inquisición, fue arrumbada a un salón oscuro donde nadie pudiera contemplarla, ¿no? Y es que es una obra llena de una, digamos, gozosa sensualidad, ¿no?, de un erotismo inusual para la época, no porque no se hubieran retratado muchas mujeres desnudas en la historia del arte, sino porque hasta entonces el desnudo femenino estaba ligado a la religión, ¿no?, a una visión casi divina, mientras que la maja desnuda de Goya es una obra pues muy carnal, ¿no?, esa pose que parece que se está insinuando al espectador, que se está ofreciendo, ¿no?, con los brazos sobre la cabeza.
La maja desnuda de Goya, el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Este mes el redactor jefe de esta publicación, Alberto de Frutos, ha estado esta noche con nosotros. Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si nos hacemos eco de las entrevistas a actores, escritores, directores, cantantes, nos tenemos que hacer eco de la gente buena que tenemos en esta casa y que es un poquito de todo eso, ¿eh? Porque ya solo le queda, yo creo, a Javier Ruiz Taboada sacar un disco. Estuvo charlando en Más de Uno presentando un libro de poesía infantil que se llama Versos de Deportes.
Soy como...
Hace de todo.
Como dice un amigo mío, eres polipatético. Sí. Hace de todo mal. Y hoy tengo aquí sus dos últimos libros. Él escribe poesía. Me recordaba que ha escrito 5 libros de poemas para adultos.
Para adúlteros, que digo yo.
Y sí. 6 para niños.
Para niños, sí, sí, sí.
Y los dos últimos, son los dos últimos. El último, desde luego, Versos de Deportes, con ilustraciones de Miquel Valverde. Uh-huh. Y Versos de la Tierra, con ilustraciones de Mirena Siain. Son... Joder, no sé, a lo mejor mis referencias culturales son escasas, pero me recuerda un poco en la sonoridad, en el planteamiento a Gloria Fuertes.
Bueno, es que la literatura infantil es lo que tiene, la poesía sobre todo infantil es lo que tiene. A ver, estos libros son, en teoría, en principio, porque yo creo que son para todos los públicos, ¿no? Para niños que empiezan a leer, ¿no? Y lo que queremos es que se familiaricen con la rima, con la sonoridad de la poesía.
Que les suene bonito.
Que les suene bonito. Letra. Eso, para escribir para niños hay que bajar 3 peldaños para poder dar un salto de 5. Quiero decir, es muy complicado. Entonces, en la forma de escribir, lógicamente, pues hay como algo muy sencillo, que parece muy simple, pero que a la vez es muy complicado. Y bueno, recuerda siempre, pues efectivamente, a ese sonido Gloria Fuertes o Carlos Reviejo, con quien comparto alguno de los libros, que es otro de los grandes de la literatura infantil española. Y sí, tiene ese punto. Es verdad que la gente dice, oye, me recuerda a Gloria, Gloria Fuertes cuando decía lo de en USA no se usa la ensaladilla rusa. Bueno, pues era una forma de rimar muy sencilla. Estos son libros divulgativos, que lo que tratan no solamente es de eso, de hacer poesía, sino de explicar el contenido de lo que cuentan. Por eso Versos de la Tierra habla de eso, de los volcanes, de las montañas, de los lagos, del sol, de la luna y demás. Y Versos de Deportes pues habla de cada una de las disciplinas deportivas. En este caso es un libro muy especial porque además en la mayoría de los poemas he querido dedicar
a deportistas.
A deportistas, ¿no? De élite.
O a la afición.
O a la afición.
Hay uno, por cierto, el de las motos. Ante la duda se lo dedicas a Lorenzo, a Márquez, a Pedrosa y a compañía.
Es que las motos hay españoles en las motos triunfando, hay muchísimos. Es muy difícil a veces elegir, ¿no?
Y voy a leer unos versos de ese poema. Sí, sí. El piloto lleva un mono que no come cacahuetes, que le protege del todo por si un piñazo se mete.
Eso es, sí. Y yo intento, de vez en cuando también, introducir alguna palabra que a lo mejor los niños no comprenden, o alguna expresión, o algún término, o algún juego de palabras, ¿no? Tiene un mono que no come cacahuetes, para que de alguna manera también los padres interaccionen con ellos, y para que ellos puedan preguntar, oye, esto del no lo entiendo, o esta palabra qué significa, o qué es esto, y para que los padres, pues en esa lectura compartida que se hace muchas veces, sobre todo cuando tienen 3 años que no leen todavía, pues puedan intervenir.
O sea, ¿tú sugieres que los padres se cojan el libro?
Sí.
Y se pongan a leerlo y a comentarlo
con ellos. Sí, sí, además es muy divertido. Y incluso los nombres de los deportistas, bueno, la mayoría conocen a Rafa Nadal, ¿no? Sí.
Iker Casillas
y demás, pero a lo mejor a alguno se le puede escapar, ¿no? Edurne Pasaban, pues un alpinista, ¿no? De pro, ¿no?
Por todo lo alto.
Sí, los títulos me gustan, me divierte mucho poner títulos.
Está muy bien. Intento tocar el cielo, acariciar las estrellas. Intenta tocar el cielo, acariciar las estrellas. El sueño del montañero es estar cerca de ellas.
Además, si te das cuenta, el tipo de letra que se utiliza en estos libros es exactamente con el que empiezan a escribir los niños, ¿no? Estas letras que van unidas, ¿no? La una a la otra con el rabillo, ¿no? Hay algunos...
¿Cuáles son los que más te gustan de estos del deporte? No hablamos de la tierra.
Pues mira, te puedo decir que para mí uno de los más complicados, porque claro, la elección de los deportes también es relativa, ¿no? Porque se quedan fuera muchos, ¿no? Pero digo, el ping-pong, hemos tenido a Juanito, ¿no? Que ha sido un gran ping-pong. Y entonces, claro, digo, ¿cómo hacer el sonido? Porque es lo que realmente te llama la atención de este deporte. Cuando estás jugando al ping-pong, que todo el mundo ha jugado alguna vez, es el ping-pong, que cómo hace la pelota. Que ayer estuve viendo, por cierto, Forrest Gump. Y entonces, el de la pelota de ping-pong es muy repetitivo, pero a los niños les encanta precisamente por eso, por la sonoridad, ¿no? Ping-pong, soy una pelota. Ping-pong, que no pesa nada. Ping-pong, que bota y rebota. Ping-pong, que está mareada. ping-pong, no me des tan fuerte, ping-pong, le dijo a la pala, ping-pong, maldita mi suerte, ping-pong, que me pongo mala, sí, y sigue ping-pong, 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 un poco recordando eso, ¿no?
También, animando a hacer deporte, hay un poema que se llama En forma, si en forma quieres estar, el deporte es lo mejor, y lo debes practicar, aunque sea agotador.
Luego hay un verso, ¿ves eso que te digo de explicarle a los niños, ¿no? El patinaje artístico, que lo he titulado patinaje acróstico, que está dedicado a Javier Fernández, acróstico, y además lo explica entre paréntesis, dice, lee la primera letra de cada línea en vertical y de arriba abajo. Entonces, si lees, la primera letra pone patinaje, ¿no? Y el verso es muy cortito, dice, patines para los pies, alfombra blanca de hielo, tirabuzones que crees imposible sobre el suelo, nucas y piernas girando a mucha velocidad. Jugar a bailar flotando entre el frío y la humedad.
Y Javier, ¿desde cuándo compones poemas para niños?
Mira, esto me viene... yo estuve haciendo aquí durante 10 años el reverso de la brújula con Carlos Alsina, que era un verso diario de actualidad, rimado. Y a raíz de ahí contacté con Carlos Reviejo. Hablé con él, le dije, oye, esto... Porque al final, claro, un verso diario acabas cogiendo oficio, ¿no? Digamos, acabas haciendo mano, ¿no? Y dije, a mí me gustaría esto trasladarlo a los niños, a contarles cosas que puedan servir, ¿no? Que sea un poco divulgativo. Y de ahí surgió la idea. O sea, que realmente me parece que son 10 o 12 años los que llevo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ha llegado el momento de las despedidas. Ya se han pasado 2 horas, fíjate tú qué rápido, ¿eh? Madre mía, si es que el tiempo pasa volando. 2 horas que hemos aprovechado estupendamente para repasar los mejores momentos de Onda Cero y que la semana que viene volvemos, ¿eh?, a repetir a eso de las 4:03 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado. Me voy a despedir esta semana con Goyo Jiménez, que se empeña en demostrarnos que la posverdad no es algo nuevo, sino un concepto que llevamos mucho tiempo usando, pero que ahora le hemos puesto nombre. Madre mía, mejor que lo explique él, ¿eh? Hasta la semana que viene, que seáis muy felices. Adiós.
Ha sido el término del año y en sí misma es una mentira. Porque llamar posverdad a una cosa que toda la vida se llama mentirusco gordo atado con piedra... la posverdad está en nosotros desde siempre. Por ejemplo, los pobres hacéis... Yo no me meto en ese...
No, claro, no, seremos al resto. Sí.
El que trabajo en Onda Cero ha salido de ese sitio, de esa clase. Por suerte, la posverdad consiste en mirar un Ferrari y decir, yo es que no querría ese coche porque eso tiene que chupar mucho.
Mentira, mentira, embuste, embuste. Claro,
olvidas que quien tiene para ese coche tiene para abonarse a una empresa petrolera, o a lo mejor es suya incluso. Pues esto pasa mucho. Es decir, o, por ejemplo, de mirar un actor que es muy guapo, que es una posverdad que llevamos haciendo mucho tiempo, y decir, seguro que es gay.
O le huelen los pies.
Claro, no,
el aliente, la halitosis es muy mala.
Yo escuchaba yo recuerdo en mi adolescencia una que seguramente los de mi generación recordaremos, que era tipo Rob Love. ¿Os acordáis de Rob Love?
Por favor.
Sí, claro. Que lo pillaron en una orgía y todo esto, que era guapísimo. Sí. Y decía la gente, claro, es que esta gente tan guapa al final es malo porque están desesperados, se aburren del sexo, Dios. Se aburren del sexo. Sí, ya. Como aburrirse de respirar, oiga, vamos a ser serios. La posverdad es, yo me preocupa más en cuanto a que cómo nos martillan con ella. Por ejemplo, el lavavajillas. El lavavajillas realmente, que hablábamos antes, un oyente nos habla...
Que pedía lavavajillas para Reyes.
El lavavajillas, yo no soy partidario del lavavajillas.
Yo tampoco,
porque el lavavajillas es como meter un hijo drogadicto en casa. Es decir, entra muy bonito, pero luego tiene un montón de necesidades, te cuesta muchísimo. Porque tú antes lavabas la vajilla con lavavajillas de la vida. Claro. Pero este no, el lavavajillas tiene una serie de exigencias, el lavavajillas es muy señorito. Y quiere abrillantador, ¿de acuerdo? Sí. Quiere perfume de este ambientador, porque si no sabes cosas más.
El antical, sobre todo.
Sí. Porque viene, fíjate tú, otra posverdad, viene el técnico, lo hemos visto que hay así de anuncios de técnicos enfadados que sacan una resistencia.
Que llaman guarra o aguarro al señor que tiene,
visto cómo tiene la resistencia, que te pega un golpe y cae allí media Colombia. Sí. Y el tío te dice, no, es que fíjese usted cómo... ¿Y usted de qué se queja si le estoy dando trabajo? O sea, que los técnicos se quejan de que estropeen las cosas. Que en el fondo es una cosa muy... Es como los dentistas, cuando vas al dentista y se te queja de que no te cuidas la boca. Y dices, ¿qué no te cuidas la boca? Y dices,
mejor para ti.
Claro, que los dentistas... Claro. O sea, los dentistas son los únicos animales que comen con los dientes de otro.
Sí, es cierto.
¿Bien?
Sí.
Si no piensa bien.
Sí, es verdad.
Hay un montón de cosas que no necesitamos y la posverdad es convencernos, por ejemplo, los modelos nuevos de cosas. O sea, hacer los modelos... Yo estoy entrando ya en esa edad, en la de... Sí. En la edad en la que dices, cómprate algo, y dices, si está todavía nuevo, ¿verdad? Uno se nota que se ha hecho mayor porque hace más ruidos al sentarse y al levantarse.
¿De qué tipo?
Te sientas y dices, sí, te sientas y sueltas un aria de Mozart y dices, ay, y te levantas y dices, me cago en Dios. Y es de Wagner. De repente te levantas, te sientas con Mozart y te levantas con Wagner. Pero sobre todo te das cuenta que te haces mayor porque empiezas a decir, si está todavía nuevo. O sea, claro, sí. Porque todavía has alcanzado esa cota de sabiduría en la que te das cuenta que las cosas nuevas no hay que tirarlas, por mucho que te bombardeen diciendo el nuevo modelo de no sé cuántos, porque puedes hacer cosas que no podías, porque trae pantalla duplicada. Y dices, pero si estoy perdiendo vista.
Estás creando escuela, estás creando escuela.
Hola, buenos días. Mira, una posverdad que me pasa a mí mucho es cuando veo esas mansiones tremendas por la tele,
sí,
con un jardín, tres o cuatro pisos, y digo, uff, qué pereza de casa, para limpiar todo eso. Venga, hasta luego.
¿Ves? Por suerte tenemos unos oyentes con una sabiduría tremenda, que han caído la cuenta. En fin, que le podemos llamar...
Lo grande que eso.
Le podemos llamar como nos dé la gana la posverdad, pero vamos, esto de toda la vida ha sido que no se consuela porque no quiere, ¿de acuerdo? Y ya está. Y simplemente decir una posverdad tremenda que estoy observando y que tengo constatada en mis múltiples giras. Esta es la posverdad de lo que no hace gracia. Todos los que tengáis ascensor, ¿de acuerdo? Uh-huh. El ascensor saca lo peor de nosotros.
¿El ascensor?
Sí.
Porque hay gente que dice, cojo el ascensor para ir al gimnasio, con lo cual ya, tío, o sea, es muy raro es todo esto. Pero en fin, te subes un ascensor y saca lo peor, porque todos cuando entramos en un ascensor y se empieza a cerrar la puerta y vemos venir alguien corriendo, pensamos, que no llegue.
Que no, es verdad.
Saca esa mezquindad de que quiero el ascensor nada más que para mí.
Le das para... Pero para que se cierre la puerta.
Exactamente. Y no, y haces el teatrillo como que le estás dando para abrir. Y le miras y haces los gestos como, hago lo que puedo, perdone, pero no va a ser.
Como posible. Que le das al sensor, pero no en la zona del sensor.
Sí, todo ese mundo hace un teatrillo amateur, ¿verdad? Que se monta allí una obra de Marcel Marceau, hace pantomima.
Sí, porque viene luego el teatrillo con público, que es cuando llega al otro.
Claro.
Y tiene que hacer, ¿qué? ¿El tiempo qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no?
Pero eso es por un reflejo animal, es no mirarse a los ojos. O sea, tú remachas, o sea, miras hasta el último remache, perdón. O sea, haces una inspección que no la hace el inspector. El ascensor por no mirarse, por no desafiarse, porque los animales cuando se miran. Pero me planteo una duda aún peor y con esta quiero despedirme, porque de verdad, aprovechar el altavoz que me brinda Onda Cero para preguntar esto: ¿por qué hay alguien siempre que borra de la placa de seguridad? Porque esa placa de seguridad, cuando estás con un vecino a bordo,
hablas del ascensor. Sí, sigue
estás con el vecino, con el vecino en el ascensor y por no mirarle a los ojos, lees hasta la placa de seguridad. Ajá. Y en ese momento descubres que primero que ponen cosas como 700 kilos, máximo 6 personas, que dices, ¿qué tipo de gordos han probado este ascensor? ¿No? Pero después pone, impida que los niños viajen solos, ¿verdad? Sí, y alguien borra IN y deja pida que los niños viajen solos.
Sí, es verdad.
Pregunta, ¿dónde está la gracia de esto? O sea, es decir, ¿verdad? Vamos a picar y vamos a leer pida que los niños viajen solos y decir, por favor, los niños, y los vamos a ir metiendo solos. Y segundo, ¿por qué pasa en tantos portales? ¿Es un tonto por portal o es el mismo tonto que hace giras? Esa es mi duda.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados, yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesiado.
Y en el momento en que dejaste tu trabajo,
¿qué?
Te cotizaste de cintura para abajo, yo tenía la visa que provoca tu sonrisa.
Pero la vida no es un plástico dorado, y el que tenga un amor que lo cuide, que mantenga la ilusión, porque la vida es un baile de ilusiones, y el que no baila está muerto. Y el que tenga un amor que lo cuide, y que mantenga la ilusión, porque la vida es un sueño, y los sueños, sueños son.
Sabía que la envidia no es buena consejera y que el amor se ve distinto desde afuera, que en el fondo me quería y me adoraba.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Noticias.